Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
UDG es Medio Ambiente.
Microbosques, la nueva alternativa para disminuir el impacto del cambio climático. Los microbosques son paisajes en miniatura vitales para la continuidad de la vida y que hoy se busca dar a conocer para promover su cuidado y conservación. Un estudio reciente realizado en países europeos dio como resultado que plantar microbosques es 10 veces mejor que otras estrategias para mitigar el cambio climático. A grandes rasgos, esta alternativa trata de dedicar los espacios disponibles a la recuperación de los ecosistemas de la Tierra. Esta iniciativa consiste en implementar un antiguo método japonés llamado Miyawaki. El punto de este esfuerzo no es sembrar árboles en espacios al azar. Por el contrario, esto podría resultar contraproducente para los ecosistemas urbanos de diferentes orografías, que requieren de especies vegetales específicas. Aunque pueda parecer fuera de lo común, sembrar árboles en áreas reducidas hace que estos crezcan 10 veces más rápido que los monocultivos. El punto es preparar la tierra utilizada con nutrientes, de manera que reciba especies vegetales y se propicie su desarrollo de manera saludable y sustentable. La prueba que se llevó a cabo en los Países Bajos mostró resultados casi inmediatos. Los microbosques crecieron densamente en tan solo unos cuantos años. Al ser plantados muy cerca los unos de los otros, se propulsa la creación de un ecosistema pequeño que, además de sostenerse a sí mismo, promueve que aves, insectos y otras especies animales los habiten. Además, los microbosques ayudan a purificar el aire de las áreas urbanas de los árboles envejecen. Clara Manuel, ingeniera forestal urbana, se ha involucrado en los últimos años activamente en el desarrollo de este método en las ciudades más renovadas de los Países Bajos, como Utrecht y Ámsterdam. La experta destaca que los microbosques son como burbujas resilientes de naturaleza. Según las recientes investigaciones, un solo microbosque atrajo cerca de 600 especies de animales que hoy habitan en él y lo hacen funcionar. Con respecto a los cuestionamientos sobre si realmente podría generar una tendencia positiva que mitiga el calentamiento global, los científicos aseguran que es posible atrasar la crisis climática, mas no eliminarla, puesto que para ello se tendría que terminar con las emisiones de dióxido de carbono por completo.
UDG es conocimiento científico.
Golpe de calor. El golpe de calor es un cuadro médico que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 39.4 grados centígrados, ya sea por efecto de la condición ambiental o por actividad física vigorosa, en la que el organismo es incapaz de regular su temperatura y constituye una de las consecuencias de la exposición a altas temperaturas por tiempos prolongados. El organismo tiende a sudar cuando la temperatura corporal va aumentando para mantenerse fresco. Cuando la temperatura del exterior es muy alta, el cuerpo expulsa el sudor de manera más lenta, lo que provoca que el cuerpo no se refresque lo suficiente si no se han tomado medidas adicionales. Entre los síntomas más importantes del golpe de calor se encuentran el mareo, la sudoración excesiva al principio y ausente después, el enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con temperatura desde 39 a 41 grados centígrados, comportamiento inadecuado como quitarse la ropa sin importar el lugar, aceleración del ritmo cardíaco con latido del corazón débil, dolor de cabeza y acusiones. El golpe de calor constituye una urgencia médica extrema. Es de aparición muy rápida, ya que los síntomas empiezan a presentarse de 1 a 6 horas después de la exposición al sol, y es una afección de evolución fatal, pues puede ocasionar la muerte en menos de 24 horas si no se trata rápidamente. El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente al cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. Cuanto más se retrase el tratamiento, el daño será peor, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte. Para evitar su manifestación, la Secretaría de Salud recomienda permanecer en lugares frescos, a la sombra y ventilados. Utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón antes de comer, servir y preparar alimentos y después de ir al baño. Además, es aconsejable para evitar daños a la salud durante la temporada de calor beber agua purificada para mantener el cuerpo hidratado. Evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente entre las 11 y las 15 horas. Y utilizar ropa ligera de colores claros. Otro punto importante es que tanto las niñas y niños menores de 6 años como los adultos mayores de 65 años, personas con sobrepeso, con problemas en las glándulas sudoríparas y enfermedades del corazón representan los grupos de la población más vulnerables a sufrir dicho fenómeno. Si no se toman medidas con urgencia, los síntomas comenzarán a empeorar de manera progresiva, incluso aquellos no relacionados directamente con la temperatura, en el caso de que la persona presente otra patología anterior.
Tu UDG es...
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y esta tarde en la sección de entrevista nos acompaña el doctor Oscar Guzmán Vargas, quien es coordinador de la maestría en Administración y Gestión Regional. Bienvenido, buenas tardes.
Gracias, Silvestre, buenas tardes.
Y también nos acompaña Alitzel Basúa, quien es estudiante de intercambio en esta maestría, y le damos también la más cordial bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, muy interesante y pues la investigación, los intercambios académicos, y en esta ocasión pues el tema fue los desafíos a los que se enfrentan las pymes, que está enfocada principalmente en las tecnologías y redes sociales como herramientas en este tiempo que todos conocemos de pandemia. Nos gustaría que nos platicaran acerca de esta investigación y cómo se llevó a cabo el intercambio.
Sí, gracias, Silvestre. Fíjate, nada más hacer una puntualización. Uh-huh. Ella viene en un programa de verano fin de una carrera que es sociología, y por parte de la maestría estamos apoyando la parte de la línea de investigación para y pues nos ha ido muy bien con la Ali. Viene de la UABC, un poco retirado, y ha estado el trabajo un poco diferente a otras etapas, por lo mismo de la pandemia, ¿no? Que tenemos que tener muchas consideraciones, y ahora con el rebrote, un poquito más.
Así es, siempre a tener precauciones. Y bueno, Alitzel, cuéntanos tu experiencia estando acá en Autlán y trabajando en este proyecto.
Pues es la segunda vez que entro al programa Delfín. El año pasado igual entré en la universidad de aquí de El Cuxur, pero fue virtual debido a la pandemia, y ya este año sí me tocó venir. Entonces estaba emocionada de trabajar con el doctor Guzmán, sí, como un poco de nervios venir, porque es trabajar con otras personas, con otro ritmo de trabajo, es muy diferente a como trabajamos allá en UABC, o como estaba acostumbrada a hacer las cosas, siempre era como en equipo, y aquí vengo con un doctor nuevo y estoy yo sola, y es como interesante conocer, y estos intercambios de actividades y nuevos conocimientos.
Sí, eso también es algo importante en los intercambios, ¿no? Se sale uno de lo que ya conoce y adquiere nuevas experiencias, también conocer otros lugares. Todo eso abona mucho, digamos, a la formación integral.
Fíjate, Silvete, si te recuerdas cuando fuiste mi alumno, yo siempre me gusta promover que hagan intercambios.
Sí.
Porque maduran, se hacen responsables, aprenden mucho, valoran lo que tienen, y sobre todo que esa parte de la visión ya no es una visión local, se te hace una visión global. Y tu espectro de ver las cosas ya no es tanto así verlo sencillo, sino lo quieres ver de una manera amplia, y sobre todo que tienes mucho criterio. Tu criterio se amplía. Yo estoy muy contento con Ali, o sea, ella trae una formación de educativa diferente a la que tenemos aquí nosotros. Obviamente que hay muchas virtudes también aquí nosotros que ella está valorando que tenemos. Y esa parte es la que se hace rica, ¿no? O sea, se hace dinámica, pues. Lo que no tenemos nosotros, ellos sí lo tienen, o lo que ellos tienen se retroalimenta, y así es la parte que estamos trabajando.
Excelente. Sí, hay como una especie de complementación, ¿no? Y de eclecticismo en el cual podemos tomar las herramientas que mejor nos sirvan para nuestros trabajos e investigaciones. Y cuando usted puntualizaba, nos comentaba entonces de que tu, digamos, formación es en el campo de...
La sociología.
De la sociología, perfecto. Y entonces aquí el tema es sobre los desafíos de las pymes, ¿verdad? Uh-huh. Especialmente en ese tiempo de pandemia. ¿Qué nos podrías entonces comentar sobre esta investigación, cómo se desarrolló, los enfoques?
Ok, lo que estamos viendo en esta investigación es más que nada ver las perspectivas. Se tomaron 5 casos diferentes o 5 giros de las pymes. Entonces lo que queremos ver es la perspectiva de cada una y cómo es que cada una se ha visto afectada durante la pandemia. Porque de manera general sabemos que sí han tenido muchas bajas en ventas, incluso muchos tuvieron que cerrar, pero llegamos a ver algunos casos que no cerraron, sino que modificaron y se pasaron a lo virtual. Empezaron a hacer promociones en Facebook, a hacer uso de Instagram, incluso como WhatsApp y por medio de estas redes que ya tenían de amigos. Entonces es lo que queremos ver, cómo están usando los medios digitales para adaptarse y no cerrar porque se necesita el trabajo. Incluso hubo una que no cerró y al contrario, en vez de que bajaron las ventas, subieron, y nos estaba contando que tuvieron que generar nuevos empleos. Hubo, ya no es solo local, sino que hacen ventas en otros municipios, y eso es lo que queremos ver, como cuáles son las diferencias entre cada una.
Sí, incluso se popularizó el que se hacen los anuncios en redes sociales y entonces ya se ponen de acuerdo de que la cliente pidió tal y cuales productos, se ven en un lugar, se hace la entrega y listo, ¿no? Se pudo ya con redes sociales y en ocasiones hasta con paquetería, ¿no? Como en este caso me imagino de enviar a otros municipios. ¿Cuáles serían pues algunos de los retos que ustedes han visto que son los más difíciles quizá de sortear en el caso de negocios a lo mejor en donde no estaban acostumbrados a las tecnologías o que era muy muy tradicional el esquema de negocio?
Fíjate que ese es el que más nos sorprendió porque muchos no compartían su Face o su WhatsApp, o sea, tenían una vida privada muy, muy, muy privada, ahora sí, como valga la expresión, pero la pandemia orilló a que tenían que hacer sus redes sociales públicas y su negocio hacerlo público. A veces tanto que se quejaban de que esos que se las pasan más en redes sociales y perdiendo el tiempo, pues ahora ya no, ahora ya dicen que no, que sí son muy valiosas las redes sociales para poder darle difusión a su negocio. Y sobre todo muy barato. Ahorita que dices de experiencias que tenemos, nos tocó entrevistar a una imprenta en donde nos dice, mira, las máquinas están paradas, pero todo lo que tiene que ver con diseño, nos encargan puro diseño porque es lo que socializan en imágenes de WhatsApp, de Instagram, de Face, en Twitter, o sea, todo eso lo dice. Entonces pues se cambió el giro, o sea, las máquinas están polviadas, pero acá tenemos la parte del diseño digital, la publicidad digital. Es lo que se ha estado viendo, pues, que la gente ya se familiarizó con esa parte.
Sí, incluso en los últimos tiempos la figura del community manager se ha vuelto de gran relevancia, ¿no? Uh-huh. Por este manejo de redes.
Sí. De hecho, uno de los casos que sí como llamó particular atención es sobre una mercería, que ahí sí hubo problema con la pandemia porque ya es una señora que no tiene como fácil acceso al uso de redes sociales. Y su mercado son igual señoras que iban a tejer y todo eso. Entonces, ese problema de que ya no puede ser presencial, ya no puede convivir con las personas que iban a consumir. Y no solo consumir, sino que tomaban clases de tejido, de bordado. Entonces, solamente con sus amigas y por medio de WhatsApp comunicarse. Y las ventas sí bajaron porque ya no tenía esa otra entrada de dar clases y ahí mismo vender el producto, sino que se quedó esperando que la gente siguiera yendo.
Lo que te mencionas también, Silvestre, del Multi Manager, vimos también que existen otros empleos. Ahora que se puso muy de moda el libro de Sálvese Quien Pueda, que menciona los empleos nuevos y los empleos que van a desaparecer. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de los freelancers, de estos edificios que hacen de oficinas como de co-working. Vimos también al e-commerce, a las personas que se dedican a estar vendiendo en línea, o sea, todas esas figuras que en algún momento dijimos que iban a evolucionar, no, pues ya son una realidad. O sea, ya es el home office, es cotidiano, o sea, toda esa parte llegó para quedarse. Y ahorita con la pandemia, si llega un momento en que nos dejen paz, va a quedar un modelo híbrido. O sea, ya así van a sacarle beneficio a las dos partes.
Así es, porque después de esto, ¿cuál es la opinión que ustedes tendrían? Bueno, usted ya lo ha señalado, ¿no? Pero ya volver a los esquemas como estábamos antes, yo creo que ya no es posible, ¿no? Como comenta, será híbrido, o incluso a pesar de que ya no haya pandemia, ya va a quedar también muy asentado el de videoconferencias, aunque, digamos, ya no hubiera riesgo de pandemia, en lugar de trasladarse y todo el tiempo que ocupa, hacemos una videoconferencia, aunque ya no hubiera COVID, supongamos, ¿no?
Así es.
Pues sí, pero también creo que todavía va a quedar eso de presencial. Como probablemente algunos casos sí vaya a ser en videoconferencia, pero como si se ocupa esa relación con las otras personas, yo digo que va a ser complicado trasladar todo a lo virtual, porque es lo que hemos visto, que a la gente le hace falta el tener el contacto con otras personas, porque no es lo mismo a través de una pantalla, no son como las mismas emociones, no es la misma experiencia de convivir con una persona, ver al presentador, convivir con, ver a las otras personas al lado de ti, charlar durante esta como conferencia. Entonces sí dudo que se pueda pasar en un 100% a lo virtual a pesar de la pandemia, de que ya se acabe, como que es lo que queremos, ya regresar.
Sí, que ya se termine eso, aunque un porcentaje importante sí quedaría también en eso, ¿no? Y también surge la pregunta, como parte de estos desafíos, ¿cómo a través de esas redes sociales, donde en ocasiones no sabemos quién está detrás de ese perfil, que a lo mejor la foto es un famoso, ¿verdad? O que se pone en cualquier foto un animalito, su mascota, qué sé yo. Entonces, ¿cómo logramos generar esa experiencia personal que en muchas ocasiones es muy importante en los negocios? Porque a veces, y como se dice, las personas, en ocasiones no es tanto el producto como tal, sino que muchas veces es la experiencia, ¿no? Hay una empresa muy famosa de lentes y te generan toda una experiencia para comprar unos anteojos. Pero ahí está incluso en comparación quizá a otras ópticas, ¿no? Entre otros negocios. Entonces, ese también es un desafío importante, ¿no?
Fíjate, crear la... Silvestre, que checamos en la información para hacer el marco teórico de los... personas que son los 10 más ricos del mundo, y pues uno de ellos es Mark Zuckerberg, el dueño de Face y de WhatsApp, y está Jeff Bezos también, el dueño de Amazon. Entonces ellos, o sea, obviamente que ya eran ricos, pero ahorita con pandemia se hicieron millonarios, pues, porque obviamente que su mercado, su negocio, su herramienta que utilizan de venta, pues fue la primordial, o sea, era algo indispensable para salir adelante con todo, en asociaciones, en comercios, en servicios. Entonces esa parte, pues obviamente que les benefició, como a mucha gente le perjudicó también.
Así es. Y en esta investigación, digamos, ¿en qué parte se encuentra? ¿Sigue en desarrollo? ¿Ya hay conclusiones? ¿Ya está, digamos, el trabajo terminado?
Todavía está en desarrollo. Estamos todavía trabajando en la parte del análisis y la interpretación de los resultados. Entonces, o sea, lo que hemos comentado ahorita es como lo que hemos visto de manera previa y recordando las entrevistas, pero todavía sigue en proceso.
Sigue en proceso, perfecto. Y en las encuestas que han realizado, donde las muestras, ¿en qué sitio, en qué lugar se ubica? ¿Es aquí en la región? O...
Sí, agarramos aquí el comercio local. En un inicio traíamos la intención de valorar la zona costa, agarrar en lo que eran los giros de alimentación y hospedaje, pero el huracán este, no recuerdo el nombre, sí. Vicente, bueno.
Enrique quizá, no me acuerdo tampoco.
Bueno, Enrique,
sí, ¿verdad?
Entonces pues, nos cambió a que nos quedáramos aquí y empezamos, y lo que hicimos fue un estudio comparativo, o sea, lo que para unos funciona, para otros no, o sea, ese comparativo de casos de éxito, también para verlo con otros negocios que no lo habían implementado. Otra que decía Ali, hubo negocios que tenían que haber cerrado, sí, pero que más sin embargo el gobierno nos apoyó para que sí abrieran, pero obviamente que para todo, para llevar o implementar el servicio a domicilio y toda esa parte. Hubo un negocio que nos comentaba que a él le benefició, o sea, él de ser de los negocios no esenciales, subieron sus ventas. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba en casa, es una mueblería. Y bueno, nosotros empezamos a entrevistar al empresario y nos dicen, es que miren, como ya estabas en casa, pues se compraban un buen colchón, se compraban una buena sala, una buena tele, o sea, hacían su home office, o sea, así que si iban a estar todo en casa, cómodo, que estén más cómodos. Entonces,
Porque a lo mejor no llega nada más a dormir, ¿no? Trabajar y nada más llega a la casa a dormir, levantarse y al trabajo y así.
No estaba entre sus prioridades el cambiar el colchón, pero pues ya ahora sí, como vieron, ya ahora sí sentí que el resorte ya estaba molestando, dice. Entonces llegaban y pues no, cambiaban de colchón y agarraban del bueno, o sea, no se iban a escatimar en esa parte. Entonces, pues sí, o sea, tiene lógica, y dice, yo se los llevaba donde me dijeran y no les cobraba, órale, vámonos. Entonces se incrementó sus ventas, o sea, tuvo que contratar más empleos, o sea, dio más empleo, pues. Uh-huh. Obviamente que su negocio creció. Entonces, pues fíjate, yo, de ver que era un negocio que iba a ser de los no esenciales y que iba a ser, pues él innovó con la parte de redes sociales, utilizó todas las herramientas que son gratis y le fue mejor. Esa es la parte bonita de las investigaciones que estamos haciendo. Ahorita que dices del trabajo, pues sí, vamos a sacar un trabajo base, este base, que nos da para hacer otras investigaciones. Uh-huh. Se va a hacer una pequeña publicación en un medio local, y ya luego vamos a irlo completando para hacer un artículo indexado, un artículo arbitrado, o sea, uh-huh, empezar a formalizar. Porque este piloteo nos dio a conocer muchos cambios, o sea, sabes que mira, creo que por aquí no va la línea, va por acá. Entonces, esa es la parte rica de la investigación.
Sí, un tema muy actual, muy pertinente. Bueno, nos acercamos casi al final del programa. Me gustaría, si tienen algunos comentarios finales que les gustaría compartir, por favor.
Pues bueno, yo agradecer a la UABC el hecho de que nos haya visto a la Universidad de Guadalajara como un campus de compartir experiencias. UABC tiene muy buena imagen, así como UDG. Entonces, esta parte de apoyarse mutuamente, creo que Ali es la única que anda ahorita aquí en Verano del Fin. Muchos no salieron. Aquí pues ella misma ve todas las medidas de sanidad que tenemos, y esa parte pues en un principio pues es una incertidumbre, o sea, a ver cómo me va con la pandemia y los contagios, y pero pues no, ella misma ve que estamos implementando todas esas medidas y se siente tranquila, y sobre todo que aquí en la universidad tenemos campos de investigación muy especiales, como es en Las Joyas. Ah, mañana Ali va a conocer Las Joyas.
Qué bien.
Sí, y pues nos queda pendiente el campamento Tortuguero, que también es otro campo de investigación muy importante que tenemos aquí en Guxur, y que queremos que se lo lleve a Ensenada a decirles, miren lo que hay allá, y pues obviamente que el siguiente año quien quiera venir aquí tiene las puertas abiertas.
Perfecto, muchas gracias.
Pues yo quiero agradecer mucho a la UDG y el Guxur por la oportunidad de venir, y también UABC por permitirme estar aquí este verano ya de manera presencial. Es una experiencia muy buena, la verdad, como que tenía muchas expectativas y se están cumpliendo, y a final de cuentas todo lo que aprenda aquí es llevarlo a Baja California y con el equipo de trabajo, y motivar a otros compañeros para que vengan, que no propio, bueno, aquí, pero pues que también participen en este tipo de actividades, porque es una oportunidad que no se va a dar todo el tiempo y no va a estar todo el tiempo disponible, porque pues vas a regresar y todo. Y si ahorita como estudiantes puedes tener la oportunidad de tener un intercambio con otros profesores, ver otra manera de trabajar, estar en otro lugar, es muy bueno.
Así es, hay que aprovechar la oportunidad. Pues bueno, Alitzel, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. De todos, muchas gracias.
Gracias, Silvestre.
Gracias.
Y a todos, gracias por seguirnos tanto en la FM como en la transmisión de Facebook, y que tengan una excelente tarde, excelente fin de semana. Nos escuchamos aquí el próximo lunes al mediodía. Soy Silvestre Canil. Hasta la próxima. Hey,
radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.